No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Simple como volver a casa es un privilegio.
Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia.
Violentos son los que provocan desigualdad social, no los que luchan contra ella.
Si el hambre es ley, el saqueo es justicia. Justicia.
Y con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento.
Escúchenos los sábados cada 15 días, de 11 a 12 del mediodía, solo por
Encuentro Radio.
No, 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 sororidad es la respuesta, bro.
Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza A Lo Hecho Pecho.
Cristiana, que escapar a enfermería, sin yo tener seguro a cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía, hoy me desgraciaron hasta el alma, con rayo X cirugía. Ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina cuando te miro y no me mira.
Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando hoy, 19 de octubre de este año 2024. Luna, ¿cómo estás?
Hola Mari, muy
Hola,
bien.
Mari, muy bien.
Feliz de estar feliz aquí de en el este programa.
Programa.
¿Y tú cómo estás?
Sí, ¿y tú cómo estás?
En este momento me encuentro en Madrid, Cundinamarca, en la puerta del Museo La Herrera, de acá de Madrid, Cundinamarca.
¿Y eso qué estás
¿Y
haciendo?
Eso qué estás haciendo?
Pues en este momento con mis compañeros de universidad estamos en una salida de campo.
Entonces hemos ido a Mosquera y venimos acá a Madrid. Estamos descubriendo qué problemas como geográficos podemos encontrar acá, de contaminación, de urbanización, diferentes ejercicios.
Ok, qué interesante. Okay, qué chévere.
Sí, también quiero saludar a Diego Franco, que nos está haciendo el enorme placer de acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Diego?
Caramba, el placer realmente es mío. Muchas gracias. Yo bien. No me quejo.
Me alegra. Estábamos escuchando a Juan Luis Guerra, que es uno de los cantantes más importantes de la música del merengue. Y pues para el día de hoy les tengo la pregunta del día, no solo a ustedes, sino a nuestros oyentes, que es: ¿cuál es ese placer exclusivo que se dan los fines de semana? O sea, eso que pasa solo los fines de semana, ya sea comer, ya sea salir a algún lugar. ¿Tienen alguna idea?
Uy, voy a pensarlo detalladamente y seguramente en unos minutos voy a tener una respuesta. Tal vez no interesante, pero la voy a dar.
Pero es una respuesta.
Tengo que pensar.
Ok, entonces, ¿qué les parece si vamos con una canción y cuando regresemos Luna nos contará un poquito de lo que trajo el día para hoy? Para el día de hoy yo también les cuento un poquito de lo que voy a hablar hoy.
Muy bien.
Siempre en victoria, y me ha dicho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique, que verás. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores.
Listo. Entonces, Luna, ahora sí cuéntanos, por favor, qué nos traes para el día de hoy.
Bueno, Mari, pues yo hoy les traje una noticia bonita y chévere, no como la mayoría de noticias que les traigo, que son tristes. Y bueno, les voy a contar sobre un nuevo sistema educativo indígena propio. Es como un proyecto que ya se lleva haciendo unos varios años, si no estoy mal, 2006, 2007 más o menos, pero hasta este año digamos que se concretó el proyecto, entonces pues les voy a hablar un poquito sobre este sistema educativo.
Ok, muy bien, me parece muy bien. Hay algunas discusiones sobre este tema de la enseñanza para los grupos humanos por fallas dentro del sistema educativo. Y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el cinturón bíblico de Estados Unidos, que son 9 estados en donde líderes religiosos están empezando a decir que Donald Trump fue enviado por Dios para ser presidente de Estados Unidos.
Ah, bueno.
Entonces,
un poquito más qué está pasando con estas creencias de esa gente.
Okay.
Entonces, ¿alguno ya tiene respuesta a la pregunta del día?
Yo iba a decir que ese placer que me podría dar los fines de semana únicamente es el de dormir hasta tarde, pero resulta que hace como 2 años empezó a fallar mi respuesta, porque cada vez duermo menos, así apague el teléfono y cierre todas las cortinas y no haya nada de luz ni de ruido, pero realmente yo reía mucho de la gente antes cuando no podía dormir y decía nunca me va a pasar y carambas, me asusta porque ese placer único, como la gente que por ejemplo se queda dormida y no le suena la alarma, y ese tipo de cosas... Y sí, me pasó, me está pasando y el reloj biológico que llaman me está pasando factura, ya no duermo realmente mucho, a las 7 de la mañana por tarde ya estoy despierto y ese era un placer que podía darme sin ningún problema de horas y horas de corrido durmiendo, eso me pone un poco triste. No sé ustedes.
Pues yo...
De hecho, es algo muy triste.
Pues yo...
Sí lo es.
¿Y Luna tiene respuesta?
Pues yo creería que es como hacerme mascarillas en la cara, en el cabello y así, que es como mi día de descanso. Entonces, la verdad, me la paso en mi casa como, sí, haciéndome cositas para mí y ya.
Es un muy buen plan, la verdad.
Sí.
¿Qué les iba a decir yo? Yo creo que mi respuesta, la verdad, es intentar dormir hasta tarde. O sea, hasta lo más tarde que pueda, como dice Diego. A veces ya por cuestiones de tareas y eso, me termino levantando tal vez a las 7 de la mañana. Pero algunos fines de semana sí intento dormir hasta donde más pueda.
Ojalá les dure. Porque cuando deja de pasar... Uy, triste.
Espero eso, espero que no me pase. Y quería entonces pedirle el favor a Luna que ahora sí comience a contarnos un poco sobre este sistema educativo.
Bueno, pues como les decía, Colombia es el primer país como latinoamericano en comenzar como este proyecto del sistema educativo indígena propio. Y como los grupos y las organizaciones indígenas firmaron junto al ministro de Educación, Daniel Rojas, y bueno, otras identidades del gobierno nacional, la concertación del artículo que le da al sistema educativo indígena propio, que pues sus siglas son SEIP de Colombia. El SEIP es como un conjunto de procesos, procedimientos y acciones de la educación indígena propia, fundamentado en principios culturales, políticos, organizativos, que con un sustento en el relacionamiento de la madre tierra contribuyen la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas. Entonces, pues digamos que este proyecto surgió a raíz de que veían muchos riesgos de que se acabara o se extinguiera las comunidades indígenas, las lenguas indígenas. Entonces, digamos que desde la Constitución Política de 1991 se cambió como ese término que utilizaban para estas personas indígenas, las denominaban como menores de edad o salvajes. Y digamos que ese año cambiaron esa denominación y los reconocieron como pueblos multiculturales y pluriétnicos, reconociendo y dando un alto valor a las lenguas nativas de cada pueblo. Digamos que desde ahí surgió como esa necesidad de tener una educación bilingüe propia, pues para que, digamos, que todas estas lenguas indígenas no se acabaran. Bueno, digamos que debido a los anteriores gobiernos no se hicieron muchos avances o no se hicieron avances en general de este proyecto del sistema educativo. Entonces, a raíz de esto, como que crearon o organizaron un grupo llamado CONCEP, que es la Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas, como mesa de concertación permanente cuya finalidad es discutir las propuestas para llegar a acuerdos relacionados con el derecho a la educación de los pueblos indígenas. Bueno, ya el 6 de septiembre de este año en Bogotá, digamos que se reconoce como un día importante e histórico hacia la defensa y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas por la protocolización del sistema educativo indígena propio y en el marco de la mesa permanente de concertación. Digamos que este evento marca un hilo en el reconocimiento de la autonomía y el derecho a una educación culturalmente pertinente para las comunidades indígenas de Colombia. Y bueno, ya para finalizar, digamos que los líderes indígenas que estaban presentes cuando firmaron eso, dijeron que, bueno, recalcaron que este es un logro que refleja la lucha histórica de sus pueblos por el reconocimiento y la autodeterminación, y reconocieron al Ministerio de Educación por el compromiso en este proceso. Asimismo, hicieron un llamado para asegurar que la implementación del SEIP cuente con las garantías necesarias y el respaldo político para seguir avanzando y tejiendo continuamente. Entonces, pues, no sé, me pareció muy importante, pues, hablarles de esto, porque, como decía el artículo, como que vieron esos riesgos de que se iba acabando esa cultura indígena y se iba extinguiendo como esas lenguas, que son muy importantes para nosotros porque literalmente son nuestras raíces. Entonces, pues, sí, es importante recalcar como esas organizaciones indígenas y darles esos derechos que se merecen ellos, porque literalmente antes ni siquiera los reconocían como personas indígenas, sino como hay unos más. Entonces, nada, eso les quería contar.
Muchas gracias. Me parece muy interesante porque siempre ha existido una gran discusión, y es que siempre se ha hablado de que las personas que hacen parte de algún grupo humano tengan un profesor de su propia comunidad para poder aprender sus propias lenguas, sus tradiciones, sus culturas. Y esto pasa mucho, pero muchas de esas personas que terminan enseñando no han tenido la posibilidad de entrar a una universidad o algo que los certifique como licenciados. Entonces ellos en sí no hacen parte del sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque no tienen una licenciatura. Entonces lo que termina pasando es que ellos al final no pueden ejercer porque no hacen parte del distrito del, digamos que, del sistema de educación. Entonces al final termina como repitiéndose ese ciclo de sesgo y de alejamiento de parte del Estado hacia las comunidades. Y es algo que ha pasado mucho, así ya desde hace muchos años pues exista la ley en donde se diga que las personas indígenas pueden hacer parte de las escuelas, enseñándole a sus propias personas de la comunidad las lenguas nativas y pues todas sus tradiciones. Pero pues esto no pasa, pero pues sí sería importante que con esto que se está implementando ahora que nos acabas de contar, pues las cosas cambien un poco.
Sí, que pues sí, el que gobierno de como esa ayuda para, como tú decías, que esas personas, esos profesores que van a dictar clase, pues tengan pues esa carrera profesional, pues para que puedan ejercer esa profesión. Entonces sí, es muy importante.
¿Les parece si vamos con una canción y ya regresamos?
Me parece.
Corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas.
impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela.
¿Me confirman? ¿Me escuchan bien?
Sí, señorita.
Fuerte y claro.
Listo, entonces ahora yo les voy a hablar un poco de lo que es, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, y es que en una iglesia, en los minutos antes del servicio dominical, que es la iglesia Grace Reform Baptist Church de Elgin, que es un pueblo de unas 2.000 personas en el estado de Oklahoma, en el lado sur. El pastor Dusty Devers, de 36 años, que aparece con un vestido muy elegante y una sonrisa resplandeciente, recibe a un centenar de feligreses. En el vestíbulo de este templo tiene paredes blancas en donde existen y hay folletos con el dibujo de lo que parece ser un bebé sin vida. Entonces, esto dice que mientras lees este párrafo, tres niños son injustamente masacrados en Estados Unidos. Esto se lee que hace referencia, perdón, al aborto como el holocausto de este tiempo. Pues este es un tema como muy polémico y esto hace parte también parte de la campaña de cara a las próximas elecciones de este 5 de noviembre. Esos folletos son un vínculo claro de la religión y la política que cada vez están más unidas de parte de algún electorado en Estados Unidos. Como ya les dije, esta gente cree que de Donald Trump es la reencarnación de Dios para salvar este mundo. La mayoría de los asistentes de este servicio religioso, pues claro, son familias blancas jóvenes que tienen muchos hijos que comparten todos los domingos el mismo ritual. A las 10:45 de la mañana empieza la como la ceremonia religiosa, en donde este pastor empieza tocando la guitarra y empieza a cantar y sus feligreses se van uniendo a esto. Ya después da paso a un sermón basado en un pasaje bíblico, perdón, del Evangelio de Juan. Entonces, este señor, aparte de ser como pastor, también es senador, que fue nacido en Elgin con 6 hijos, tiene un máster en divinidad y un negocio en el sector inmobiliario, perdón. Predica todos los domingos desde el púlpito y los lunes empieza a proponer leyes como senador del Capitolio de Oklahoma, en donde más del 80% de...
Mari, ¿te fuiste? Hola.
Hola.
Ya.
Ya. ¿Volví? Perfecto. ¿Me escuchan?
Sí.
Listo. ¿Me dicen en qué quedé?
Lo que estaba.
Lo que estaba. Lo del Capitolio.
Ah, ok. Bueno, entonces ahí empieza lo que es el llamado cinturón bíblico de Estados Unidos. Entonces, esto tiene que ver mucho con diferentes partes del país, en donde tienen fuertes convicciones religiosas, en donde hablan que claramente el quien va a ganar las elecciones es Donald Trump, que pues está, digamos que representante como protestante contra la demócrata Kamala Harris. Pues ya sabemos. Entonces, este cinturón bíblico incluye al menos 9 estados, en donde la mayoría apoyan a Trump. Y pues así se espera que con estos estados se apoye también el 5 de noviembre a Trump otra vez. Este cinturón trabaja el color rojo, que es muy representativo para digamos que la política de Trump. Y lo que dicen es que no hay manera de que la religión y la política estén desconectadas. Entonces, a las personas a quienes le realizaron esta entrevista a este señor, pidió hacerle preguntas. Lo que quieren hacer es convertir en una nación cristiana a Estados Unidos, teniendo en cuenta que ese país fue el primer país en considerarse laico de toda la historia. Ya para ir terminando, lo que quieren hacer es pues que en todas las escuelas públicas de Estados Unidos se enseñe la Biblia para no desconectar la religión de la política. Y pues hay muchas personas que no están a favor y que hay que aclarar que la iglesia tiene que estar separada del Estado, que eso significa ser un Estado laico. Entonces, esto les cuento, siguen enviando como muchas ideas de que Dios envió a Donald Trump para gobernar este país. Y pues lo único que quiere es como buscar más gente evangélica y creyente para poder generar más bulla de que, bueno, Trump es el enviado de Dios y que la religión no tiene por qué estar separada de la política. Y eso les cuento.
¿Qué cosas? La verdad me parece muy bobo. Es como como esa edad de imperialista donde decían que los reyes eran enviados por Dios para estar gobernar el mundo. Es literalmente lo mismo. Y me parece muy bobo también lo que tú decías, como de que iban a poner en los colegios, pues, lo de la clase cristiana, bueno, de religión y así, como también aquí en Colombia sucede que hay colegios que dictan clases de religión. Me parece que deberían cambiar esas clases a algo como más importante para nosotros, que nos ayude más en la vida, como, no sé, de economía o de salud de nosotros, no sé, algo así, en vez de como meternos en la cabeza como esas ideologías y religiones que, pues sí, no digo que las personas que crean en Dios y eso son malas, pero que eso ya va aparte de cada persona, ¿no? Cada persona decide qué creer y qué no. Entonces, digamos, eso, lo de los colegios y como recalcarle a los niños que crean en cosas que ni siquiera saben, que no tienen como la edad para decidir si creer o no, me parece muy, muy bobo.
Preocupante, sobre todo.
Sí.
Muy preocupante. Que pareciera que la historia de la humanidad está en retroceso y que cada vez, efectivamente, lo que dice Mariana es cierto, la religión tiene cada vez más protagonismo dentro de la política, casi el punto de que se hubiera ramificado la misma política de extrema derecha ligada a la religión, y este tipo de personajes son peligrosísimos precisamente porque pues no se le puede quitar el lugar ni el reconocimiento ni la importancia que tiene la religión para muchas personas, pero el problema de los radicalismos es ese. Cuando la persona ya está ciega completamente y cree y piensa que tiene el derecho de imponer su pensamiento, en este caso religioso, a otras personas y creer, llega al punto en creer que aquella persona que no piensa igual, que no lleva el mismo credo, la misma creencia, religión o demás, es la enemiga, es la que está equivocada. Y el cóctel explosivo que es lo que podríamos llamar fascismo del caso de Donald Trump, porque eso es fascismo, el hombre la tiene demasiado estudiada, la idea del fascismo lo está aplicando perfectamente, aunque no esté bien, con la religión. Los mayores genocidios de la historia, los mayores problemas en general y conflictos en la historia de la humanidad tienen que ver precisamente con la religión. Los que hay ahorita en su mayoría son por religión, por lo menos en la parte oriental del planeta, y es preocupante ver que Estados Unidos cada vez está en manos de peores personajes, y es muy preocupante porque de acuerdo a lo que se decía el 5 de noviembre, las consecuencias no son solo para los estadounidenses, para las personas latinas que viven allá, sino para el mundo en general, y todas las consecuencias pues se verán de acuerdo a quién se quede con el puesto más importante del país, más influyente en todo el planeta. Eso asusta, y asusta mucho.
Demasiado.
¿Me escuchan?
Sí.
Yo creo que es importante y me parecería muy interesante ver un ejercicio en donde la religión se enseñe como una historia, porque igual la religión ha tenido un paso muy importante en el mundo y no como una doctrina que todos tendríamos que estar ahí metidos, sino como entender muchas cosas de la historia. Y de hecho, gracias a muchos talleres que hemos podido dictar en la iglesia metodista, se han conocido de mujeres muy importantes. Hay personas, en mi caso, yo no soy muy fiel a las religiones, pero me parece muy interesante poder conocer estas historias de estas mujeres que han hecho un cambio en la religión. Y eso no significa que yo, por estar enseñando esto, estoy adoctrinando a alguien. Entonces sí se puede ver la religión de una forma de enseñar, pero muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Y pues tristemente ya tenemos que esperar al 5 de noviembre para saber qué va a pasar con una de las potencias más grandes y más poderosas de este mundo. Y vamos a ir con una canción y ya regresamos.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que no me...
Bueno, y me contaron por ahí que Diego Franco tiene una noticia que contarnos, entonces por favor, Diego, cuéntanos.
Caramba, sí, es que quería robar algunos minutos de protagonismo en este programa, ya que nosotros no me los brindan tan fácilmente. Entonces,
tienes la oportunidad.
Sí, caramba, quiero ser famoso y quería preguntarles a ustedes, para empezar esta sección, si tienen pensado disfrazarse este año para
¿yo?
Halloween.
Sí. Quiero disfrazarme, pero todavía no sé de qué.
Okay.
Pero sí quiero.
¿Y Mari?
Yo sí, de hecho creo que es la verdad, siendo sincera aquí con ustedes, porque te les tengo mucha confianza, me voy a disfrazar por primera vez en mis 21 años de vida en pareja.
Bien. Ah, en pareja, caramba.
Sí.
¿De qué?
Sí, es una de las cosas que hemos hablado con Luis y decidimos ser la princesa y Mario Bros.
Ay, qué lindo.
Qué lindo. Yo espero fotos, por favor.
Sí, por favor.
Claro que sí, yo se las enviaré.
Ok, y antes de arrancar, otra pregunta también respecto a lo mismo. Cuando a ustedes les hablan de Halloween o películas de terror en general, ¿cuál es el primer personaje que se les viene a la cabeza o cuál es su personaje favorito de tantos que existen y de tantas historias?
Yo tengo una película favorita porque siempre que comenzaba octubre, cuando era chiquita, la veía en Disney. Disney Channel, que se llamaba Hocus Pocus, de las tres brujitas.
Ya sé cuál es.
Es muy buena, amo esa película, y todos los años me la veo.
Muy bien. ¿Y Mari?
De hecho, me pasa lo mismo. La verdad, siendo sincera, soy la persona más mala para las películas de terror. O sea, no duermo, sinceramente, no sé qué pasa con mi cerebro, en mí, pero no me gustan. Entonces sí tengo muy buenos recuerdos de las películas de Disney, en especial de Hocus Pocus, y de los especiales que hacía Disney de Halloween con los personajes.
El especial de Mickey Mouse, donde mostraban todas las historias. En Halloween.
Todas estas seguramente están ahorita en la aplicación de Disney y me imagino de ahí debe estar todo eso. Voy a ver si me animo a verlas, aunque no prometo nada porque tampoco soy fanático de las películas de terror. Ya me vi demasiadas y creo que fue suficiente. Pero las preguntas vienen porque encontré una nota muy interesante en la página web de National Geographic Latinoamérica que tiene que ver con uno de los personajes más famosos, sonados, creo que apenas... aún, perdón, en pleno siglo XXI, año 2024, y que se llama Frankenstein. Lo conocen ustedes, ¿verdad?
Sí, Pi.
Pues resulta que, sí, resulta que la primera vez que se publicó, porque antes de que fuera una película, esto fue un libro, como suele suceder con la mayoría de historias, la primera vez que se publicó Frankenstein fue el 1 de enero del año 1818, ayer. Este libro no tenía firma o autoría de nadie, sin embargo, la historia la traigo porque me parece interesante recalcar que la persona que lo inventó fue una mujer. La autora se llama o se llamaba Mary Shelley o Shelley y era una hija de destacados literarios ingleses, inglesa también ella. Y en el Londres del siglo XIX pues no era muy habitual que los editores publicaran obras de escritores o escritoras, desconocidas. Puedo hacer una pregunta un poco atrevida porque no a todo el mundo le gusta, pero si no pueden responder está bien. ¿Cuántos años tienen ustedes, chicas?
Yo tengo 18.
Y Mariana dijo que 21, ¿verdad? Porque es la primera vez que se va a disfrazar. Resulta que esta chica, Mary Shelley, tenía 20 años cuando publicó el primer ejemplar, digamos, de esta novela llamada Frankenstein. Los primeros 500 ejemplares de esta novela no tardaron en agotarse en ventas y el libro fue un éxito. Un éxito total en el momento. Pero no fue hasta 4 años después, de 1818, cuando Mary Shelley consiguió publicar una nueva versión, esta vez con su nombre ya en la portada. Esta historia, para quienes no la recuerden de pronto en nuestra audiencia, es una terrorífica, llamemos la historia, de una criatura fabricada a partir de partes de cadáveres humanos, por un médico, y aquí viene otro dato curioso. Uno creería que el muñeco ese que anda por ahí con tornillos en el cuello y con partes de otros seres humanos es Frankenstein, pero resulta que el médico que hizo esta atrocidad, esta creación, se llamaba Victor Frankenstein, el personaje encargado de crear al monstruo. Esto se fue popularizando con el paso de los años y es considerada como una de las primeras novelas góticas de ciencia ficción y la influencia que generó en muchos otros libros, películas y series definitivamente que es notable hasta el día de hoy, 19 de octubre del año 2024. Pero entre bastidores, como se suele decir, ocurren muchas cosas y tengo 3 curiosidades particulares sobre esta historia. La primera es que Frankenstein comenzó a escribirse durante lo que se conoció como el año sin verano, 1816. Resulta que durante la estancia en la mansión de Lord Byron en 1816, la creadora de Frankenstein, Mary Shelley, participó en una especie de concurso organizado por el dueño de la casa. También lo hicieron personajes como el poeta Percy Bysshe Shelley, el novio y futuro marido de ella, y el propio Byron y su médico y secretario personal que se llamaba John Polidori, también la hermanastra de Mary que se llamaba Claire Claremont. Entre historias de fantasmas, entre experimentos y entre lecturas, ese encierro en ese lugar dio buenos resultados un día, porque Lord Byron propuso que cada miembro de ese grupo que estaba ahí escribiera una historia de terror. Y Frankenstein, de 1816, el año en que nació ese monstruo, después se publicó en esa primera edición, como decíamos, en 1818. El resultado de ese retiro, de esa reunión, fueron 2 textos considerados obras maestras de la literatura fantástica. Uno de estos, El vampiro, de John Polidori, que fue el predecesor de otra historia famosísima de Halloween, que es Drácula. Lo escribió Bram Stoker en 1897.
La película de Nosferatu, que fue como el primer Drácula.
Sí, correcto. Okay. Y Frankenstein, de nuestra querida Mary Shelley. La productividad literaria de ese grupo se debió a lo que en Europa, en aquel entonces se conoció como el año sin verano. Ese término se usó porque resulta que un volcán que se llama Tambora hizo erupción. Ese volcán estaba ubicado en una ciudad que se llama Sumbawa en Indonesia el 10 de abril de 1815 y envió a la atmósfera una cantidad inmensa de polvo de azufre. Eso terminó surcando el cielo en distintas partes del mundo. Como consecuencia de los vientos, arrastró hasta Europa, hasta el Reino Unido, en donde estaba ella, y el humo terminó de contaminar el aire, debilita la luz solar en varias ciudades y hubo incluso escasez de alimentos como consecuencia de esta erupción. Otro de los datos es que Frankenstein, como decía, no es el nombre del monstruo, sino el de su creador, un médico mucha gente asocia ese nombre, de hecho a mí también me pasaba, a Frankenstein con la criatura esa que deambula en películas, en libros y en demás historias. Pero lo cierto es que el título de la obra hace referencia a Víctor Frankenstein, el médico que se inventó ese monstruo, y un personaje que fue influido por los descubrimientos médicos y científicos de la época que afectaron muchísimo pues la forma de pensar y de ver las cosas de la creadora de esta obra, que es Mary Shelley. Además de la propia presencia de John Polidori, el médico y secretario personal del personaje que ya hemos nombrado, Lord Byron, el grupo también discutía sobre avances de la ciencia que parecían surrealistas. Todo eso terminó influyendo en la creación del personaje. Experimentos científicos relacionados con la electricidad, que es como le dan vida a Frankenstein cuando le activan la palanca esta de electricidad y, bueno, agarra el hombre a hacer de las suyas. Y por último, en la primera edición, Frankenstein tenía otro nombre. Resulta que Mary Shelley eligió inicialmente el título de Frankenstein o el moderno Prometeo para esa novela de fantasía gótica como está calificada en su género, y ese título reflejaba una serie de influencias que terminaron confluyendo en la mente de su creadora cuando decidió hacer la obra. Entre estas se encontraban tramas de fantasmas, como el que se llama Fantasmagoriana, una antología de historias de fantasmas alemanas, traducida al francés por allá en 1812, y también información sobre descubrimientos científicos de esa época y otros textos varios de suspenso y de terror. Entonces, unos 15 años después de publicar Frankenstein, Mary Shelley encontró notas suyas sobre ese momento y dice así: lo que me aterrorizaba a mí aterrorizará a otros, y solo necesito escribir el espectro que había rondado mi almohada de medianoche. Un monstruo creado por un científico loco cegado por la ambición que tortura a su creador. Eso dijo la escritora sobre la génesis de la obra en 1831. Mary Shelley, la creadora del monstruo Frankenstein o del personaje que creó a Frankenstein. Muchas gracias, chicas.
Qué interesante. Yo la verdad tenía presente, o sea, pensaba que Frankenstein era el monstruo, no el médico que...
Creo que todas estábamos exactamente, ajá, en la misma situación.
Sí. Pero muy y tampoco sabía que lo había escrito una mujer.
Mira tú, lo que pasa es que, sí, lastimosamente desde hace tantos años la situación pareciera que no cambia, y es el reconocimiento y la importancia de las mujeres en la literatura, porque este es uno de muchos casos. Pues ahorita que estamos en época de Halloween me pareció pertinente traerlo, pero hay, como ella, hay muchas otras mujeres que han sido silenciadas durante la historia de la literatura y de las artes en general, y pues este espacio es perfecto para ello, así que traeremos en una próxima ocasión, si así se le considera, nuevas historias.
Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, Diego. Tengo una triste noticia. En una parte se me fue la señal y me perdí una gran parte de la noticia de Diego. Prometo verla en la repetición cuando ya esté en YouTube. Pero de lo poco que alcancé a escuchar, hay un libro que yo tengo que se llama Feminismo para principiantes, en donde dan como la relatoría del feminismo como de los 70, bueno, desde el sufragismo y pasa por América Latina y España, y en una parte hablan mucho de Mary Shelley, como no fue reconocida como la creadora oficial de esa historia de Frankenstein, y me parece muy importante que se esté empezando a hablar un poco más de ella, o obviamente necesitamos trabajar un poco más en esto, y que la gente conozca más a estas mujeres que son muy importantes para la literatura y para el mundo. Les tengo una triste noticia. Se nos acabó el tiempo.
¿Cómo?
Sí, ya es hora. Muchas gracias, Luna, Diego, por haber acompañado. Yo los acompaño desde la distancia. Muchísimas gracias. Y también a todas las personas que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. ¿Algo para decir antes de irnos?
Gracias, María, a ti también por estar aquí.
Estamos de acuerdo. Muchas gracias a la audiencia, a ustedes, chicas, por dejarme participar. Es un placer. Y hasta una próxima ocasión, claro que sí.
Siempre es bienvenido Diego Franco a este programa. Gracias. Nos escuchamos dentro de 15 días. Besitos. Chao.
Besitos.
Te regalo una rosa, la encontré. párpados caídos,